Esto es
Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional,
con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad,
comenzamos.
Hola, aficionados del Emperador de los Deportes, un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro.
Vamos contigo, Omar.
Telcel Infinitum presentan.
Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Víctor. Un saludo para ustedes. Rodolfo Sánchez Noya, frente de este extraordinario espacio, como siempre, Alta Velocidad Radio. Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Omar Álvarez, arroba el pitwall, ya lo saben, así me pueden encontrar en todas las plataformas y redes sociales. Y les tengo, como siempre, los reflejos de la Fórmula 1, los reflejos del Gran Premio de Arabia Saudita 2024 en esta ocasión, este fin de semana que se desarrolló allá en el circuito de Jeddah, la segunda ronda del Mundial 2024 en su edición número 4. Tres ediciones anteriores se habían disputado en este extraordinario escenario del Gran Premio Saudita en el circuito de Jeddah Corniche, ubicado frente al Mar Rojo. El circuito urbano es este en donde se corrió este fin de semana, es el circuito urbano más rápido y más largo del calendario de Fórmula 1. Es el tercero más largo de todo el serial y la pista con más curvas de la Fórmula 1, con 27 curvas en total. Un circuito muy peligroso, un circuito muy rápido, tomando en cuenta que tiene toda su longitud rodeada completamente de bardas. Mucha información, les tengo mucha información, muchas cosas que compartir alrededor de la Fórmula 1 este fin de semana. Bueno, de entrada, pues les comento que la novela de Red Bull, esta historia extradeportiva, continúa y cubre muchísimo, un alto porcentaje de espacios en los medios de comunicación, en las redes sociales. A mí, la verdad, en lo personal me parece que, bueno, no debería de dársele tanto tiempo y tanto espacio. Sin embargo, bueno, pues me parece que los resultados que pudieran salir de toda esta investigación interna de Red Bull y toda esta cuestión política dentro del equipo de Red Bull, pues evidentemente tendrá repercusión en la parte deportiva, si es que, bueno, pues se llegan a mover las piezas, sobre todo tratándose de las cabezas y la cúpula directiva de esta organización, que, bueno, pues hoy por hoy es la mejor escudería, el mejor equipo de la Fórmula 1 y, desafortunadamente, bueno, pues envuelta en una cuestión política, insisto, extra deportiva, que, pues, bueno, nubla un poco todo el tema de la pista. Pero bueno, aquí nos concentramos precisamente en esos temas principalmente, y bueno, pues en la parte deportiva también muchas cosas, muchos detalles que compartir con todos ustedes, muchos reflejos importantes. De entrada también, pues les comento y les comparto que este fin de semana tuvimos ahí una modificación en la escudería de Maranello. Carlos Sainz, el piloto madrileño, se perdió el segundo gran premio de la temporada debido a una operación de emergencia por presentar un cuadro de apendicitis. De emergencia, bueno, pues lo que provocó que su lugar, el asiento de Carlos Sainz en la Ferrari SF24 tuviera que ser ocupado por otro piloto. La organización de Maranello, el equipo de Ferrari, decidió finalmente subir al piloto reserva de Fórmula 2, Oliver Berman, con tan solo 18 años de edad, un chico verdaderamente extraordinario, con un manejo espectacular y con muy buenos resultados en las categorías inferiores, sobre todo en la Fórmula 2. Había obtenido la pole un día antes para participar en la Fórmula 2 y, por supuesto, bueno, por cuestiones de la FIA, por la normativa, la regulación que no le permite manejar en ambas categorías, en la F2 o en la F1, tuvo que decidirse por la Fórmula 1 y participó en el Gran Premio de Arabia Saudita en la máxima categoría. Y bueno, se convirtió con esta participación, el piloto británico Oliver Berman se convirtió en el piloto más joven en arrancar un gran premio con Ferrari, superando al piloto mexicano, nuestro compatriota Ricardo Rodríguez, quien mantenía ese récord con 19 años de edad, conduciendo para Maranello por allá del año 1961. Me llamó la atención, la verdad es que me llamó la atención que Ferrari no llamara a Robert Schwartzman, es piloto reserva principal de la escudería de Maranello, de la escudería del Cavallino. Ya sabemos que aquí las cuestiones políticas, las decisiones dentro de los equipos es muy difícil a veces entenderlas, desconozco el porqué. Y a veces, bueno, pues los pilotos reserva solo están de adorno. Así sucedió este fin de semana ahí con Maranello. Y al final, bueno, pues le resultó, me parece, una decisión realmente positiva por los resultados que tuvo el piloto británico. Se aplican, a veces los pilotos reserva se aplican únicamente en el simulador. En fin, no sé, hay mucho que conversar sobre este tema. No me voy a ampliar, me voy a meter más en ese tema, pero bueno, al final el británico se subió al SF24 y no lo hizo mal. El piloto inglés se subió como representante del Reino Unido por primera vez en un Ferrari desde Eddie Irvine en 1999, ya muchísimos años que un piloto británico no conducía oficialmente en un gran premio para la escudería Ferrari. Por supuesto, pues como el británico más joven largando con Ferrari. Al final, pues me parece que cumplió bastante bien, terminando en la séptima posición, dentro de los 10 primeros lugares, sumando sus primeros puntos para su cuenta personal en la Fórmula 1. El fin de semana nuevamente dominado por Red Bull, quien consiguió su pole número 39 y pues con ello superó a Jim Clark, y quedó quinto de toda la historia. Es impresionante lo que sigue haciendo el piloto neerlandés. Fue su primera posición de privilegio en el Gran Premio de Arabia Saudita. Y Red Bull con ello también llegó a 97 poles. Está a 3 de llegar al centenar de posiciones de privilegio. Y está a 10 también del equipo, del legendario equipo de Lotus. Jeddah es ahora el circuito número 20 diferente en el que Max Verstappen obtiene una posición de privilegio. Y con su vuelta de la pole, esta vuelta extraordinaria que dio el viernes en la prueba de calificación, rompió el récord de la pista que ostentaba el piloto británico Lewis Hamilton. Por otro lado, bueno, pues Checo, el piloto mexicano, calificó en tercer lugar en la prueba de calificación con una muy buena, la verdad, muy buena calificación. Se quedó unas cuantas milésimas de Charles Leclerc, que partió en la segunda posición. Pero creo que Checo ha logrado, al menos este fin de semana, en esta pista, sacar un poco más de provecho del RB20 y calificar más adelante de lo que estamos acostumbrados a verle. Ya el sábado de carrera, en esta ocasión, en Jeddah, tuvimos una largada bastante limpia. Y sábado, nuevamente, les comento, bueno, pues nuevamente el sábado, también por el mismo tema que se presentó en Bahrein la semana pasada, por el tema precisamente del Ramadán, no se pudo correr en domingo. Lo limpio de la largada, de la arrancada en Jeddah, duró apenas 6-7 vueltas. El canadiense Lance Stroll terminó en las barreras de contención, en la barrera, debido a un gran error que cometió y que lo dejó fuera de la competencia, lo que provocó también pues el despliegue, evidentemente el despliegue del auto de seguridad. Por cierto, este circuito arranca esta edición con un 100% de probabilidades del safety car, es decir, la predicción de la aparición o del despliegue de la autoseguridad en esta pista es muy, muy alta. Ha aparecido en todas las ediciones del Gran Premio de Arabia Saudita. El safety car generó la detención de la mayoría de los pilotos, adelantando su primer cambio de neumáticos, es decir, la ventana de modificaciones en los neumáticos de cada uno de los pilotos. Bueno, pues se adelantó estirando el segundo stint. Lando Norris en McLaren permaneció en la pista, fue de los pilotos que permaneció y lideró a la salida del safety car por algunas vueltas. Checo fue investigado justo en esta detención de todos los pilotos y equipos. Fue investigado junto con el equipo de Red Bull por un unsafe release, que es liberación insegura de los boxes, que provocó ahí también ahí algún problema con Fernando Alonso en la calle de los pits, en la calle de boxes, y bueno, fue penalizado con 5 segundos. La sanción en realidad no le afectó considerablemente al piloto mexicano, porque terminó afortunadamente a poco más de 8 segundos de Leclerc, con lo que conservó su posición número 2 y por supuesto su podio. Fue una carrera sin grandes sobresaltos, la verdad me parece a mí en lo personal, sin gran relevancia al frente, sobre todo prácticamente dominada por Max y por Checo. Sin embargo, con unas batallas bastante interesantes, bastante atractivas de media tabla para atrás. Por ejemplo, entre Hülkenberg, Magnussen, Yuki Tsunoda, el piloto japonés de los Racing Bulls, y por momentos también la gente de Alpine, aunque bueno, pues todavía hay mucho que trabajar en el equipo francés. Pero insisto, de media tabla para atrás se presentó la mejor combinación de acciones en el Gran Premio de Arabia Saudita. Al frente, como decía, pues sin grandes movimientos y muy predecible la carrera. Max se llevó la victoria y llegó a 56 triunfos en la Fórmula 1. Fue la segunda victoria del neerlandés en Saudi Arabia. Llegó a su podio número 100 en la historia de la Fórmula 1 para el neerlandés, y con ello entró a una lista muy selecta de 7 pilotos únicamente que han conseguido llegar a esa cifra, incluso algunos ya la superaron. Y bueno, pues acompaña en ese grupo el neerlandés a Kimi Raikkonen, por ejemplo, a Fernando Alonso, al profesor Prost, a Sebastian Vettel, a Schumacher y a Hamilton, todos por arriba de los 100 podios. Impresionante lo que sigue haciendo el piloto neerlandés. Checo llegó a 37 podios, 27 con el equipo de Red Bull, pero 37 podios ya en total para el piloto mexicano, y junto a Max completaron el 1-2, el final 1-2, el doblete número 13 como dupla en este equipo, y están a tan solo 4 dobletes de superar a la pareja que tiene más finales 1-2 en el equipo, que son Sebastian Vettel y Mark Webber con 16. En la tercera posición llegó Charles Leclerc, salvando la casta para Ferrari y sumando valiosos puntos y un podio más para Maranello. Así que bueno, pues eso me parece lo más interesante del Gran Premio de Arabia Saudita. Con esto termino mi comentario editorial y mi audio columna con los reflejos del Gran Premio de Arabia Saudita. Hasta aquí los reflejos de esta competencia. Y bueno, voy a regresar los micrófonos allá al estudio principal con Rodolfo Sánchez Noya, mi compañero, amigo y maestro, el gran maestro, y a Víctor Uribe, a quien agradezco muchísimo, como siempre, su atención. La próxima cita es en Australia del 22 al 24 de marzo, y por supuesto les estaremos llevando y dando los reflejos de esa carrera, como siempre, como cada fin de semana que hay carrera. Les saludó Omar Álvarez, ya lo saben, @elpitwall en todas las plataformas y redes sociales, y síganos también en nuestra plataforma de alta velocidad, @altavelocidad.tv. Regreso a los micrófonos. Rodolfo, un abrazo, saludos a todos.
Telcel Infinitum presentaron.
Amigos de Alta Velocidad, pues estamos de regreso y ahora vamos a platicar con el piloto Ricardo Cordero. Él nos va a contar un poquito de cómo le fue en el Rally de las Naciones. Rodolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, aficionados al emperador de los deportes. Ya estamos aquí con datos y información del automovilismo. Algo muy importante, la Fórmula 1. Algo muy importante, campeonato mundial de carros prototipo. En fin, vamos a tener un programa sensacional que les va a gustar. ¿No te parece así, Ricardo?
¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí listos ya para platicar un poquito.
Qué bueno. ¿En qué participaste?
Estuve corriendo en el Rally de las Naciones la semana pasada.
¿Cómo fue?
Muy padre, la verdad que una experiencia muy bonita. Un rally muy demandante en los caminos del WRC México. Pero bueno, no tuvimos el resultado que esperábamos, porque obviamente queríamos ganar, pero nos llevamos el segundo lugar, bastante bueno para los puntos del campeonato.
¿Dónde se corre este campeonato?
Fue aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y pues bueno, es parte del campeonato de Norteamérica que se corre México, Canadá y Panamá.
Indudablemente que es un aspecto muy importante saber qué tipo de pavimento es, tierra asfalto tuvieron en el recorrido?
Este rally es de tierra. En el campeonato corremos tierra, pavimento y nieve, pero esta vez fue acá en tierra.
¿Qué auto manejaste?
Corrí con el Citroën, es un C3 WRC2 de la categoría WRC2.
Oye, ¿el auto Citroën es fácil de manejar?
Eso es un auto muy complicado, la verdad que es pues un auto que requiere pues mucha habilidad, pero pues bueno, ya con algún tiempo de práctica lo hemos podido adecuar a nuestro manejo.
¿Cajas de velocidad estándar o automático?
Es una transmisión secuencial.
Oye, ¿y qué haces con tu copiloto? ¿Cómo trabajas? Platícale al público así brevemente cómo maneja Ricardo en estos momentos. Empezamos.
Pues bueno, pues obviamente nosotros tenemos un navegante que es el que nos da las notas para saber qué es lo que sigue adelante del tramo. Y pues bueno, tenemos una relación adentro del carro en la que él va leyendo y yo voy haciendo lo que él va diciendo, porque pues, obviamente son las claves de cómo ir cada vez más rápido.
Fíjate que yo tuve tiempo de correr en campeonatos de rallies en México. Y la gente se acerca cuando oye el ruido de los motores. Eso pasa en un encuentro. Están 3, 2, 1, 0, arranca. Y ahí te vas con patafondo, como decimos, en el medio. ¿Es así?
Sí, es correcto. Tenemos un arranque con tiempo. Y pues bueno, pues es muy, muy bonito porque pues obviamente disfrutamos mucho el camino con mi navegante.
Los guantes cruzan. ¿Son cortos o cerrados?
Todos cerrados. Usamos un Nomex con todo cerrado y guantes y todo el equipo de seguridad completamente cerrado.
Oye, cuando aceleras a fondo, decimos solamente pata a fondo, que te vayas con el acelerador a todo dar. ¿Tú haces lo mismo?
Claro, si no, no hay manera de ganar las carreras si no es haciendo eso.
Bueno, así nos damos una idea de nuestro buen amigo Ricardo, que lo tenemos en la línea telefónica. Víctor, adelante.
Oye, Ricardo, y cuéntanos un poquito, sé que como piloto pues no te das tanto cuenta, pero ¿cómo alcanzaste a ver de gente alrededor de los diferentes recorridos y en los diferentes momentos donde hicieron pausas?
Sí, había bastante gente, la verdad es que ahí en el Rally de León, la verdad es que es uno de los rallies con más visitantes a nivel nacional, y la verdad es que estuvo muy padre. Siempre se juntan algo así como 30 o 40 mil personas que van a ver el rally, así es que pues bueno, es una cantidad muy padre.
Oye, pues siempre terminar segundo en este tipo de competencias no es cosa menor, la verdad es que son diferentes días, diferentes pruebas, diferentes momentos, yo creo que también muy muy meritorio, como decías, la idea es siempre ganar, pero bueno, un segundo lugar creo que es bastante meritorio. ¿Quién fue el ganador?
Fue Alejandro Mauro.
Ok, y oye, ¿cuántos años llevas tú corriendo rallies? Porque también es algo interesante, decías que ya estás muy familiarizado con el coche y demás, pero ¿cuántos años llevas practicándolo?
Ya, este es mi año número 12.
No, bueno, pues ya con mucha experiencia. ¿Y cuánto llevas con tu navegante?
Fíjate que creo que como 7 años ya.
Ah, bueno, también ya muy muy compaginados deben estar, porque siempre es esa relación debe ser muy muy de confianza, ¿no? Finalmente, pues pones en lo que escuchas de él, pones tu vida también.
Es correcto, sí, nosotros tenemos que estar muy al pendiente y estar, por así que, con una muy buena relación para poder entendernos y pues obviamente confiar en el otro.
Oye, ¿y cómo se prepara?
Preguntar lo siguiente, cuando arrancas, ¿llevas el tanque lleno o menos a la mitad? ¿Cómo revisas tus niveles?
Cada carrera hacemos una estrategia de combustible diferente, pero sí, variamos el nivel de combustible dependiendo el rally y la etapa.
¿Y cuando van acelerando, la caja de velocidades es automática?
No, es secuencial.
¿Cuántas velocidades?
5.
Muy bien. ¿Quieres enviar un mensaje a Víctor?
Perdón, no te sé oír.
No, si gustas, ¿tienes algo más que nos falte por ahí preguntarte, que quieras comentarnos?
No, pues nada más que estén ahí al pendiente de las redes sociales de 399 Cordero, porque ahí estamos poniendo un poquito lo que hacemos durante todo el año y el campeonato que vamos a estar haciendo, que es el campeonato nacional, campeonato de Norteamérica y pues bueno, la preparación para la carrera panamericana.
Oye,
panamericana.
Sí, ya estamos preparándonos para la pana y pues la pana es en octubre, así es que pues vamos a tener que hacer un buen trabajo ahí en esa pana, en la carrera.
¿Cómo se prepara un piloto?
Pues bueno, la verdad es que nosotros tenemos un trabajo físico muy amplio. Todos los días hacemos un entrenamiento, pues tanto físico, cardiovascular, como de coordinación, equilibrio. Pues sí, es una preparación bastante extenuante, pero pues es algo que tenemos que hacer para poder dar buenos resultados en las carreras.
Un comentario final, prácticamente ya llegamos a la parte más espectacular. Llegas y sabes si ganaste el rally o no ganaste. ¿Cómo se está? ¿Qué han sucedido? ¿Es tierra, pavimento? ¿Qué es? ¿Cómo se llevan?
Bien, la verdad es que pues, obviamente cuando ganamos el rally pues celebramos, obviamente no se pudo celebrar, pero pues bueno, todavía vamos en segundo lugar del campeonato, son 5 fechas, así es que pues todavía tenemos chance de recuperar el liderato.
Ricardo, adelante.
Pues te agradecemos mucho, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy, te deseamos mucho éxito, estaremos pendientes también de tus redes sociales y de lo que gustes compartirnos aquí en Alta Velocidad Radio, también sabes que estamos abiertos para recibir tu información y comunicarlo.
Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto.
Oye, una última cosa, una última pregunta interesante. Cuando yo corría rallies en el Valle de Bravo, en fin, etcétera, teníamos un aparato en el tablero que marcaba la velocidad y el tiempo. ¿Qué aparatos usan actualmente?
Ahorita ya son digitales, ya realmente nosotros ya el auto lo hace automáticamente. Entonces el auto tenemos una pantalla que nos va diciendo los tiempos. Entonces pues bueno, ya es un poquito más fácil.
Vamos con segundo lugar de Ricardo Cordero. Nos da mucho gusto, mucha suerte, mucho éxito. Y Víctor, ¿tienes alguna pregunta?
No, nada más agradecerle el tiempo a Ricardo y mandarle un fuerte abrazo y que bueno, que sigan los éxitos este año.
Muchas
suerte
gracias.
Suerte y corte. Vámonos. Rápidamente, aceleramos y nos vemos.
Regresamos, amigos. Estamos de regreso en Alta Velocidad, Rodolfo, y ahora vamos a platicar con Javier Fernández, mejor conocido como el Che en el medio del deporte motor, y quien, bueno, pues ha sido piloto y ahora también tiene por ahí una escudería.
Hola, sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Muy bien, afortunadamente, mi querido Checito. Oye, ¿desde cuándo te confundieron el nombre de el Checito?
Desde 1979.
Ya hace algunos años.
Ya algunos años en la escuela me lo pusieron. Hoy llevamos más de 200 carreras.
¿Cuál ha sido tu mejor carrera?
Más de 200 carreras, estamos como dueños de equipo.
Bueno, ¿cuántos coches tienen?
Hoy en nuestra escudería tenemos 2 corriendo en Chihuahua, en una carrera de tierra, en un nuevo formato que hizo Alejandro Suárez con muy buena idea para hacer, y después nosotros estamos corriendo en 2 coches en la NASCAR, que está Miguel Dorbecker y Germán Quiroga.
Oye, ¿qué tan diferente es el manejo de un coche tuyo y un coche de general?
Sí, es un coche de Germán y un coche de Miguel Dorbecker.
¿Cuánto tiempo te lleva prepararlo para correr?
Llevamos ya 3 meses preparando el coche, darle todo, desarmarlo. Todos los años los coches tienen que desarmar para poder certificar. Para que lo chequen serial y que chequen bien todas las medidas, se le manda a hacer ensamblar, pintar chasis y cambiar todas las piezas, volverlo a armar el coche desde cero.
¿Cuál es la presión que pones en las llantas delanteras comparadas con las traseras?
En la NASCAR más afecta la presión de las llantas por lado, izquierdas y derechas. Se ponen 24 normalmente o 20 según la pista por fuera y 24 por dentro.
¿Protección?
Sí, se traigo fuerte y claro de protección. Se tienen lo que es la malla de seguridad para que el piloto en cualquier tipo de volcadura no se llegue a salir. Es cuando tienen algún accidente, se baja la malla para decir que el piloto se encuentra bien. Tienen lo que son el Nomex. Todos los coches son tubulares que los fabrican en nuestra categoría los fabrica el señor Enrique Contreras de Enco, toda una historia, y el señor de Luciano Rodarte, papá de Piero Rodarte.
Hay mucha gente la que integra tu equipo.
Sí, tenemos un buen equipo, tenemos más de 15 personas trabajando, lo que son pintores, libreros, ingenieros, está el señor Carlos, Fernando, Memo Bárcenas y todo.
Estás acelerando fuerte en un momento dado, en una curva, y de repente se te patina el coche de un lado. ¿Qué haces? ¿Qué maniobra tienes para contrarrestar?
Primero se tiene que checar qué tienes al frente, ¿no? Si tienes algún tipo de auto o si tienes la barda. Normalmente hay que hacer que el coche siga su trayecto frenar y que el coche siga tu trayecto y controlarlo. Porque lo más importante es que salir sin tocar ningún tipo de auto o sin tocar ningún tipo de barda.
¿La presión de llantas?
La presión de llantas afecta mucho en lo que es para una práctica, para una calificación o para un gran recorrido, ¿no? Para que no suba tanto la presión y se pueda mantener. Porque entre mayor presión, la llanta sufre mayor desgaste.
Rugen los motores. Vamos a ver qué nos dice Víctor. Víctor, pregunta. Adelante.
Sí, no, pues con un gusto de saludar aquí a Javier y bueno, pues siempre
igualmente
también.
Igualmente un gusto y un placer estar en su programa.
También platicar un poquito, ¿cómo ves a tus pilotos para este año? ¿Cuál es tu perspectiva para el equipo?
Pues mira, el año pasado se vio que estuvimos peleando hasta la última vuelta antes que nos pegara Competín de Alba, que veníamos en primer lugar. Fue una carrera muy, muy conflictiva con muchos accidentes. Estuvimos siempre peleando el top 5, tanto así que quedamos en segundo lugar de la temporada regular y en segundo lugar de la temporada general con el equipo de Car Motion. Entonces tenemos muy buenos contendientes, lo que son pues Rubén García, el mismo Competín de Alba, que es campeón, Javi Razo, Abraham Calderón, Germán Quiroz. Tenemos un piloto que es Germán, que está en el top 2 de la categoría, y tenemos ahora que se une el equipo Miki Dorbey, que es un piloto internacional. Vamos a hacer una escudería con dos pilotos internacionales con mucha experiencia para estar peleando siempre en los podiums. Ya es un buen compañero de equipo. Con esos dos pilotos tenemos a Omar Jurado, que estuvo corriendo el año pasado. Tuvimos problemas con la fuerte de poder, que nos la distribuía otro persona del serial, pero estamos también contemplando a Omar Jurado para este año, que ha andado muy bien el año pasado. Estuvimos punteando varias carreras con él, pero los fierros no tienen palabra y no pudimos acabar carreras. Pero hoy en día tengo confirmados a Germán Quiroga y Miki Dorbey.
Pues tienes un total de trabajo para arrancar. Vamos a escuchar a Javier para que nos diga, Chesito, para que nos diga cómo arranca en el momento que se mueve el volante. Vámonos y vámonos. ¿Cómo actúas tú en tu primer cambio?
No, pues la carrera cuando da la bandera verde, que es par con todo, nuestro spotter nos avisa. Según la posición que arranquemos, estamos viendo la bandera, si no nuestro piloto nos avisa. O sea, hay que darle a todos una carrera que son muchas vueltas. Hay que administrarse y estar bien. Eso no, cuando se van a quedarle a todo, tener que cuidar mucho las revoluciones del auto para que no tenga ningún problema en el motor, ir poco a poco rebasando, porque son muchas, muchas vueltas. En la primera curva no se gana una carrera.
Qué fantástico. Prácticamente me estudié viendo los cambios de velocidades de Checo Pérez en su segundo lugar en la Fórmula 1. Pero realmente eso es interesante. ¿Cómo está, Víctor? ¿Estás en la línea?
Sí, aquí seguimos.
Adelante.
Oye, Che, también pues platicarle a la gente, ¿no? También ese negocio tuyo de si necesitan llantas, pues Car Motion también es un proveedor interesante de todo lo que tiene que ver con llantas, rines y demás, ¿no?
Car Motion hoy en día es el proveedor oficial de las NASCAR Rocks. Hoy te estamos corriendo un nuevo formato, como comenté al licenciado, que somos las NASCAR Trucks, somos unas llantas de lodo. Somos el proveedor oficial de la Noti Auto, oficiales, proveedores oficiales de la TCR, de la F4 y de la categoría Fórmula 4. Gracias a Dios tenemos muy buena, la gente confía en nosotros por el buen servicio que damos, más aparte somos distribuidores de todas las marcas de llantos, especialistas en alta gama para todo tipo de automóviles que podemos surtir. Os tenemos el servicio de Car Motion To Go, que es servicio a domicilio. Tienen algún problema, se las cambiamos donde ustedes se encuentran, ¿no? Si no puedes ir, nosotros vamos. Car Motion To Go, con la mayor tecnología de cambio de llantas a domicilio.
Oye, pues muy, muy interesante.
De Pirelli, Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental, Hancock, Yokohama, Kumho, Cooper, Tornel. Son distribuidores de todas las marcas de llantas premios en México, más aparte de marcas chinas que son de muy buena calidad. lo más económicas para cualquier tipo de automóvil.
Oye, pues súper interesante, la verdad. Y te vimos también por allá en Las Vegas, en el SEMA Show, por allá te vimos que andabas también viendo rines y todo lo que sí, obviamente estamos conlleva.
Estamos viendo rines, que somos distribuidores de rines, de MBS, HRE, es la mejor marca de rines que hay en lo personal. Somos distribuidores de HRE, Bosen, para todo tipo de autos de alta gama, o de autos más comerciales, como puede ser Jettas, MW, Mercedes, Audi, lo tenemos en entrega inmediata.
Oye, Víctor, quiero preguntarte, ¿qué pasa, qué sucede cuando tú derrapas de costado y chocan con otro coche? ¿Qué es lo que llevan de protección, el pecho y los brazos?
Vamos, tenemos lo que son, como te recomiendo, tenemos la malla, para tener mallas antivuelco, tenemos el coche que es todo tubular, que viene muy, muy seguro, son muy bien hechos, como te comenté, por Luciano Rodarte o por Enrique Contreras. Son autos que vienen muy seguros. Hoy en día, ayer se nos volteó una camioneta en el Dorado Speedway, se atoró porque es una carrera de lodo, el coche dio vueltas y el piloto se bajó como si nada. Tanto así que estamos viendo por volver a correr la camioneta que estaban organizando, pero son coches totalmente seguros. Y es correr en las pistas, no en las calles.
Me emociona, parece que estoy subido en el auto que vas a correr, de las ganas con que hablas. Eso me da mucho gusto. Vamos a escuchar a mi compañero de transmisión, Víctor. Adelante.
No, pues agradecerle a Javier el tiempo para la entrevista. No sé si hay algo más que quieras agregar, agradecer a alguno de tus patrocinadores. Por aquí te escuchamos.
No, pues gracias a mis patrocinadores este año, que son Cherry Williams, Bond, CarMotion, y gracias a tener la confianza de Miki Dorbaker, que está confiando en nuestro nuevo proyecto, que es CarMotion Motorsport, con Miki Dorbaker, Germán Quiroga, en las camionetas está Oscar Torres de Torreza, y tenemos una nueva contratación de una niña, que hay que apoyar a las mujeres en este deporte, como ya tenemos a Andrea Lozano, tenemos a Mara Reyes, tenemos a varias mujeres como esa, a Valeria Arana, o se agrega otra mujer más en el equipo CarMotion Motorsport, que es una sorpresa. Próximas semanas sabrán quién es.
Bueno, buscaremos la forma de contactarlos para ver si podemos entrevistar a una piloto que está participando contigo, si no es posible.
Como no sé, pues, la lanzamos y te vamos a hacer toda la información. Ya estás por siempre estar al presente de CarMotion y el deporte motor.
Correcto. Abrimos la puerta de la camioneta, nos subimos y nos vamos. Gracias, muchas gracias. Vamos a seguir platicando contigo próximamente. Te avisamos con anticipación. ¿Entendido?
Gracias, licenciado Sánchez Noyes. Gracias a todos por estar al pendiente siempre y siempre impulsar el deporte motor, que es nuestra pasión. Corren en las pistas, no en las calles.
Muchas gracias, querido Javier. Muchas gracias por darnos tu entrevista tan profunda y tan elegante. Arrancamos.
Hasta luego, gracias. Que tengan muy buena tarde.
Hasta luego, muchas gracias. Regresamos, amigos, en un momento más. Estamos de vuelta, amigos de Alta Velocidad Radio, y ahora, mi querido Rodolfo, vamos a platicar con Mauricio Rangel. Él es motociclista con mucha experiencia y también nos va a platicar un poquito qué es Locos en Ruedas, Rodolfo.
Título muy especial, Locos en Ruedas. Imagínate manejar una motocicleta. Esto me recuerda porque cuando fui joven, ya hace muchos años, manejé una motocicleta con Sánchez Armas para hacer un récord de 24 horas en el autódromo. Logramos ganar ese trofeo. Lo más importante fue que la niña, que tenía una enfermedad muy grave, se salvó. Así que eso me da mucho gusto transmitirlo una vez más, el deporte, cómo puede ayudar a la gente. ¿Cómo lo ves?
Interesante, y bueno, pues vamos con Mauricio para que nos platique un poquito qué es Locos en Ruedas y qué están haciendo actualmente.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Rodolfo? Santo gusto volver a hablar con ustedes.
Muy amable.
Sí, muy pues, amable. Locos en Ruedas es un proyecto de viajeros en motocicleta alrededor de México. Por ahora está en stand-by, pues porque tenemos, ya sabes, éramos varios integrantes y cada quien tiene su rumbo, y como no todos vivimos de esto, pues para darle la continuidad, pues tenemos que tener los mismos tiempos, y es un poco complicado lograrlo cuando somos 6 personas en el proyecto más la producción, y ahorita lo tenemos parado. Sin embargo, se trata de conocer el país y dar a conocer las buenas noticias, las malas noticias, cómo se puede rodar con seguridad, qué puntos de interés podemos tener, ¿sabes? Precios, todo lo que conlleva un viaje, ¿no? Para que podamos saber un poco más la manera de viajar en México y sin miedo. Por eso es que comento que hay que mencionar las dos caras de la moneda, las buenas, las malas, para que las buenas sigan siendo mejores y las malas las podamos evitar o mejorar, ¿no? Esto es el proyecto que en su momento fue Locos en Ruedas, que te digo, ahora está parado, pero sin embargo ha sido una experiencia muy muy bonita poder convivir con esa gente y poder hacer ese proyecto, fue algo muy gratificante.
Mauricio, ¿cómo te proteges en una caída?
Pues ahora sí que lo más importante, pues, es tu equipo de seguridad. Independientemente de que la gente dice que hay que saber caer, yo creo que eso es un mito, el saber caer, ¿no? Al momento que uno se cae de un vehículo o de cualquier accidente, pues el cuerpo, la única reacción que tiene es endurecerse, ¿no? Ponerse duro, si es que te das cuenta de que vas a tener el accidente. Porque muchas veces los accidentes vienen sin que nos demos cuenta y nos agarran flojitos. Entonces, pues, el cuerpo se mueve por inercia, ¿no? Es que uno quiera llevar el cuerpo hacia un lado o hacia el otro, o tratarse de hacer bolita o no. Es muy complicada esa parte. Por eso es que el equipo de seguridad, pues yo, en mi opinión, ¿no?, tiene que ser súper importante. Y lo más importante es que no estén caducas las piezas del equipo de protección. Eso es algo que yo creo que poca gente le da mucha importancia. Ir por un casco con fecha de caducidad anterior o piezas de las chamarras de protección, que los plásticos estén viejos, estén resecos, etcétera, pues pueden ocasionar que sintamos que estamos seguros, pero a la mera hora, la verdad es que si tenemos un equipo de seguridad que no está en óptimas condiciones, pues no estamos seguros y puede ser muy grave.
Bueno, realmente también creo que hay mucho problema con el robo de las motocicletas. Ojalá ya se acabe ese problema y se pueda seguir manejando como deportista. Ahora bien, platícame, ¿qué tipo de motocicletas usan? Por ejemplo, ¿puede ser motocicleta chica, mediana o grande?
Fíjate que para este proyecto lo que quisimos hacer fue llevar todo tipo de motocicletas. Bueno, casi todo tipo de motocicletas. Fue desde una Dominar 400 Bayash, que bueno, pues es un motor de las cilindradas pequeñas, es un cilindraje grande, pero para los cilindrajes más grandes que llevamos esos viajes, que en esa ruta llevábamos Harley Davidson de cilindradas 1800 centímetros cúbicos, no tuvimos un solo empacho en poder mezclar la cilindrada 400 con la 1800. Y eran dos motos distintas, ¿no? Esta pequeña de 400 centímetros cúbicos es una moto urbana con prestaciones para poder salir a carretera. Y bueno, una Harley Davidson es completamente para la carretera, ¿no? Entonces, también llevábamos BMW, doble propósito, llevábamos GS 1200, que es ni es tan grande ni es tan chiquita. Entonces, eso fue, o es lo padre del motociclismo y de poder nosotros transmitir a la gente que en cualquier motocicleta se puede viajar siempre y cuando vayamos abiertos a cualquier situación y preparados para cualquier situación, y que con la gente con la que estamos rodando sepan quiénes son sus compañeros. Hay que saber muy bien con quién vas a salir a la carretera para poder llevar una armonía y una seguridad en el viaje, ¿no?
¿Cómo enseñaremos a una persona a arrancar una motocicleta? ¿Cómo le puedes tú decir cuáles son los pasos a seguir? Porque la gente no sabe cómo arrancar una motocicleta.
¿Cómo arrancar? Pues ahora sí que el paso a paso, ¿no? Creo que lo más importante es tener la motocicleta neutral. Si la persona no sabe o desconoce cómo poner una motocicleta neutral, pues explicarle, ¿no? Hay unas motocicletas que tienen las velocidades para abajo, para arriba, mezcladas. Entonces, nada más es cuestión de explicar que lo primero que hay que hacer es oprimir el clutch y poner la motocicleta en neutral, y de ahí, ¿verdad?, pues enseñarles dónde está el botón del cortacorriente y el botón de encendido. Es muy sencillo, ¿no? Creo que son cuatro pasos: clutch, neutral, quitar el cortacorriente y dar el botonazo de encendido. Eso sería todo. Bueno, ahora que hay motocicletas que solamente encienden con la no hay que abrir el switch, no necesitan llave de física, sino la de presencia. Entonces, bueno, ese sería el único detalle que pudiera variar entre motos más modernas o motos más antiguas. Sin embargo, esos cuatro pasos creo que son los básicos.
Bueno, vamos a pedirle a Víctor que haga una pregunta en relación a su motocicleta que tiene, que ya nuevecita.
Ah, sí, con todo gusto.
No, pues siempre como motociclistas nuevos o todo aquel que gusta experimentar, digo, yo soy nuevo también en esto, lo he hecho poco a poco. También, ¿qué consejos puedes darnos para practicarlo con seguridad? Finalmente, digo, se pueden tomar cursos, sí, pero uno tiene que empezar a perder el miedo y agarrar la motocicleta. Finalmente, pues la práctica es la que te hace experto o te hace manejar más seguro, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer en las calles?
Pues mira, yo ando en moto desde que estoy bien chiquito. Yo tenía 8 años cuando aprendí a andar en motocicleta, ya en las motocicletas estas de Marquesa, porque no sé si se acuerdan que rentaban unos bolsitos que eran las Mini Pony. Yo aprendí ahí. Ahora ya no hay esta modalidad, ahora la gente tiene que salir a la calle. Entonces, cuando yo le he dado los consejos, he tratado de ayudar a personas nuevas, amigos del medio que aprendan a la moto. Pues yo les aconsejo que se vayan a un estacionamiento, a la hora que menos gente pudiera ver, platiquen con la gente de seguridad y que les den chance de estar ahí dando 3 o 4 horas vueltas, frenar, acelerar, estacionarse, pararse, dar la vuelta. Si eso se le complica a las personas, bueno, pues agarren una calle privada, que sepa que tiene seguridad y que el flujo de automóviles es muy poco, y va a ir, como acabas de decir, ¿no? Es prueba y error, ya hay que estar subido en la moto. Ahora sí que ahora es vuelo, ¿no? Entre más tiempo estamos arriba de la motocicleta, pues más vamos a aprender. Yo, a pesar de que tengo ya tantos años en la moto, sigo aprendiendo cada día, ¿no? Yo sigo tomando cursos de vez en cuando de seguridad, sigo tomando cursos o clínicas para motociclismo de pista. Incluso he ayudado a los mismos instructores a veces a dar los cursos, pero nunca dejamos de aprender, de verdad que nunca dejamos de aprender, porque además hay muchos tipos de motocicleta, no todas las motocicletas se manejan igual. No me refiero a que te tengas que subir como si fuera un caballo, ¿no? Todas se manejan con la misma posición, pero no todas tienen el mismo torque, no todas manejan el mismo clutch, no todas se desempeñan igual, no todas las llantas son las mismas, ¿sabes? Creo que es cuestión de practicar, subirte a tu motocicleta y salir a darle en un entorno seguro. Creo que es lo más importante, ¿no? Que lo hagan con seguridad y puedan prever este tipo de cosas. Yo por eso aconsejo el estacionamiento o una calle privada.
Sí, principalmente en unos lugares muy planos para dar vueltas. Me acuerdo que mi padre, que me llama Harley Davidson, tenía que hacer el 8, el 4, el 2, el 8, así se pedía, y manejar tipo de dado para que juegas con seguridad, porque te puedes caer en un momento dado, Víctor.
Sí, siempre es importante hacerlo, como bien menciona Mauricio, en alguna zona segura, y bueno, pues agarrar esa pericia para poder ya después hacerlo en el tráfico de la ciudad, en las avenidas, en las calles, o incluso salir a carretera, ¿no? Que estos viajes que mencionaba es algo interesante. También me he acercado a clubes o a las mismas marcas que tienen grupos de miembros que hacen viajes, se van a Oaxaca, se van que aquí, pero siempre en grupo, ¿no? Porque creo que hoy en día algo que mencionaba Rodolfo es también el tema de la seguridad, ¿no? Es muy fácil que a un motociclista solo lo busquen, lo que hacen para asaltarlo o robarlo. Entonces creo que por la seguridad que desafortunadamente vivimos, pues sí es importante hacerlo con estos grupos o acompañados con cierta asesoría.
Bueno, pues te agradezco muchísimo todos esos consejos. Te invitamos para que realmente puedas venir con nosotros, hacer unos ejercicios y transmitir una entrevista contigo para darnos una idea más acerca del manejo de la motocicleta con el conductor. creo que va a ser muy importante, muy interesante.
Sí, claro, por supuesto, cuando quieran estoy a sus órdenes, y fue un gusto volver a tener palabras contigo, Rodolfo. Víctor, mucho gusto, no tenía el placer de haber podido platicar con alguien como tú, y sí, cuando quieran y necesiten o quisieran tener más testimonios o algo, con todo gusto estoy a sus órdenes.
Ya quedamos firmes, vamos a visitarte más adelante, Víctor.
Perfecto.
Pues nada, Rodolfo, muchísimas gracias, Mauricio, estaremos en contacto, y pues cerramos el programa, Rodolfo.
Sí, cómo no, recuerden, hagan el automóvil un deporte, no un peligro, tener miedo, no, estar seguro, sí, manejar una motocicleta es sensacional. Víctor, gracias, y Mauricio también, gracias.
Muchas gracias, Rodolfo, hasta el próximo domingo.
Muchas gracias.
Eso es todo por hoy.
Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
Alta Velocidad TV.
Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal IM Sport.
Alta Velocidad TV.
Te esperamos.